La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y gracias por acompañarnos en este día, martes 6 de febrero. Tras el fracaso económico y la destitución de Alejandro Gil, la encrucijada frente a la redimensión del mercado cambiario, las MIPYMES, la bancarización y ahora el anuncio del inicio de un proceso de fortalecimiento de los organismos de la Administración Central del Estado y del reordenamiento profundo del Ministerio de Economía y Planificación como el Estado Mayor de la Economía, el nuevo paquetazo económico sigue siendo el tema más importante del momento, Exilda.
Así es, Ricardo, y los oyentes, y al no poder implementar el anunciado aumento de precio a los servicios, la catástrofe evidencia que el régimen solo ofrece planes económicos sin respaldo productivo y aspira a que los emigrados sigan financiando y resolviendo los problemas que su modelo económico no es capaz de atender. Por eso contamos hoy en el programa con el destacado economista y escritor cubano Alejandro Miguel Hayes, un agudo conocedor de la realidad económica cubana, que nos explicará, entre otras cosas, si las MIPYMES pueden revertir la inflación en la isla. Ya le estamos dando los buenos días, pero antes de comenzar, y bueno, dándole los buenos días, nos gustaría saber qué cosa es el Estado Mayor de la Economía y en qué contexto utiliza el régimen este nuevo término. Buenos días, así que por ahí comenzamos.
¿Qué tal? Buenos días.
Un gusto estar con ustedes acá, como siempre. Bueno, tremenda pregunta. Además, es muy interesante porque el Estado Mayor de la Economía, es decir, el término como tal, es algo que generalmente o esencialmente está asociado a las economías militares, a las economías de guerra, o sea, a la doctrina de guerra. Por ejemplo, la utilizaba la Alemania nazi, que a la vez la traía, ¿no?, de antes, la utilizó la Unión Soviética, Estado Mayor de la Economía Soviética. Es un término que también lo ha utilizado Venezuela en alguna que otra ocasión luego de Chávez, o sea, en el gobierno de Maduro. Y en Cuba se ha utilizado de vez en cuando, no sé, alguna otra vez en el 2020, en el 2021. Es una palabra que reaparece, pero que conceptualmente hace referencia a economía de guerra. Y eso no es que nos vayan a poner a todos mañana a practicar el comunismo de guerra, sino que inconscientemente nos está diciendo cómo en el fondo ellos ven a la economía, cómo ven a los actores económicos en términos de orden y mando. Entonces por ahí va un poco el término.
Muy bien, y el tema de las MIPYMES, que decía al comienzo mi compañera Exilda, sigue siendo un tema protagonista. ¿Las MIPYMES pueden revertir la inflación en Cuba, señor Hayes?
Bueno, yo considero que no, y eso puede ser polémico, pero hay cuestiones, digamos, de la teoría económica, de la investigación, que no es que sean innegables, es que son difíciles de demostrar que no es así. Y, por ejemplo, en el caso de las pymes en Cuba, en un contexto inflacionario, esto puede ser muy técnico, pero es muy sencillo. El hecho de que las pymes, casi por definición, puedan mover solamente pequeños volúmenes de mercancías, digo, pequeños volúmenes en términos relativos, ¿no? Es mucho, pero es poco en términos de macroeconómicos. Les impide enfrentar la caída, el aumento de los costos de producción, perdón, a través de lo que se conoce como economías de escala. Eso es una realidad. Existen otros factores significativos, como puede ser el comportamiento, la cultura creada en condiciones de escasez. Es decir, las pymes cubanas actualmente tienen ingresos a partir de vender en un contexto de poca competencia y de escasez, ¿no? Entonces eso hace que al aumentar el nivel de oferta, por una cuestión de competitividad, haya que en cierta medida reducir los precios. Eso hace que exista, casi inconsciente, una especie de comodidad en que no tenga que aumentar la oferta. O sea, esto es cuestionable, pero en términos de cálculos económicos casi que es más conveniente competir en condiciones donde hay poca competencia y donde hay más competencia. Cualquiera que tenga un negocio sabe esto muy bien. Y bueno, existen otros factores que pueden ser comparativos, como es el como es el caso del contexto de América Latina, similar al de Cuba, que demuestra que no es lo mismo las pymes en condiciones como las de Europa, con una infraestructura desarrollada, con una industria primaria y una industria pesada significativa, a como puede ser América Latina, con deformaciones estructurales. O sea, es muy difícil que un pequeño sector, pequeño en términos de estructura de propiedad, pueda revertir todo el impacto en la economía que tiene las deformaciones estructurales y de infraestructura que tiene la economía cubana. O sea, no hay manera. Es como que es muy pequeño, no en cantidad de pymes que sean, sino en capacidad de transformar todo lo que condiciona que funcione mal la economía. Más o menos por ahí va la cosa.
En medio de todas estas sustituciones de personajes, de ministros, de cuadros que para ellos en algún momento funcionaron y ahora no funcionan, y buscando revertir según ellos todo lo que es los planes económicos e impulsar el país, hay que hablar de la industria azucarera. ¿Querrán rescatarla de nuevo para lograr todo esto?
Bueno, si quieren, poco importa. Realmente, la industria azucarera, ya después de décadas de abandono y destrucción casi que consciente, recordemos los planes de reordenamiento de la industria azucarera, después de eso ya un milagro, cuando digo un milagro me refiero a una mega inversión extranjera cubana imposible, podría rescatar la producción, por un lado. Ya después habría que discutir el mercado del azúcar para Cuba, es decir, el mercado no funciona, que yo me desaparezco, dejo de vender y vuelvo a producir, porque no, hay una credibilidad, una confianza en los compradores, que eso hay que recuperar. O sea, es mucho más complicado que ocurra un milagro o una inversión que rescate toda la industria azucarera cubana, lo cual es imposible también. Después habría que ver cómo se vende ese azúcar nuevamente.
Señor Ayers, pues no, tenemos aquí información sobre el acercamiento que tiene Cuba con Etiopía. Es decir, está tocando las puertas a un país africano para tratar, como bien dice usted, de asirse a un salvavidas que pueda poner el desarrollo, la investigación, la producción, la asistencia técnica, todo lo que necesita una tan alicaída industria otrora que fue una de las más fuertes en la isla.
Sí, claro, eso puede responder a que, digamos, o sea, de impacto puede generar que algún central, que otro pues, se ponga a funcionar, que se genere alguna empresa. Quizás vaya por ahí, pero la capacidad real de revertir el efecto destructivo que ha generado el gobierno cubano en la industria azucarera, eso es imposible, como les decía ahora mismo.
Se ha dilatado el paquetazo económico. ¿Piensas que sí, que en algún momento sí lo impongan a pesar de todas las diferencias con la población cubana?
Bueno, yo creo que hay que recordar que cuando comenzó el ordenamiento, o sea, el primero, ¿no?, el de 2021, uno de los rumores que más había así en las calles era que iban a vender el combustible también en aquel entonces, el tema del MLC. Y bueno, se decía, ¿sabes?, los chismes, y aquello daba idea de que en realidad el objetivo final solo podía ser ese. Entonces, como si hubiera una tendencia inevitable a que vayan ahí, lo único que han hecho es prolongarlo en el tiempo. Yo no creo, o sea, puede ser que decidan no aplicarlo, pero que siempre ha sido la intención y que se limitan porque saben el impacto social que va a tener, es un hecho. Pero bueno, parece que ahora están comprendiendo que no es el mejor momento para vender el combustible y aplicar un paquetazo general a la economía cubana.
Pero lo que quiere decir es que se estaría reorganizando porque, como citamos, los cambios, las destituciones y demás dan a la gente pues la idea de que se está obrando y que quizá hay que señalar responsables. Pero ¿quién sería el directo responsable entonces, para citar un personaje?
Bueno, un personaje, eso es complicado, pero es
sí,
la propia.
Sí, mucho, mucho.
Pero decir, ustedes los expertos se acercan mucho.
Que algún economista, o sea, que el propio equipo del Ministerio de Economía y Planificación haya hecho esa propuesta, pero siempre es a pedido de, o sea, ellos traducen en políticas económicas los intereses y los deseos de la élite en el poder. Entonces, a lo mejor hicieron la propuesta y, digamos, las familias más importantes de Cuba, los militares más importantes, comprendieron que no es el momento, o a lo mejor los que se dedican a recolectar la información de la gente le dijeron a los dueños del país, mira, no es el momento, mejor quita a esa gente. Pero,
¿hay una fractura en esta élite, señor Ayes?
Yo pienso que puede haber contradicciones de intereses significativas entre los grupos de alta burocracia y quizás entre entre militares, pero no es lo que está determinando ahora mismo el retraso del paquete. El retraso del paquete yo pienso que solamente es una cuestión de ganar tiempo, una cuestión de marketing, una cuestión de jugar, como siempre, con el imaginario de la gente y ganar tiempo. En términos, castigamos, ¿no?, a los responsables de que se fuera a hacer lo que nosotros mismos ordenamos que se hiciera.
Muy bien. Pues como siempre es un gusto contar con el destacado economista y escritor cubano Alejandro Miguel Hayes, que nos ha tratado de enseñar un poco de esta bola de cristal en la economía tan complicada que sigue viviendo Cuba. Un abrazo y gracias.
Así es, muchísimas gracias.